César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 25 de julio de 2020, estas son las siete noticias más importantes de estos últimos siete días. Acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno europeos sobre el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. La partida para la PAC cae entre el 10 y el 12%. Según las organizaciones agrarias, el ministro Luis Planas insiste en que los fondos para el sector agrario español se mantienen estables. El acuerdo presupuestario incluye algunas medidas que entran en el ámbito de la reforma de la PAC, como el techo de ayudas por explotación o los porcentajes de cofinanciación de las medidas de desarrollo rural. El Ministerio de Agricultura tiene previsto presentar a la Comisión Europea en abril un primer borrador del plan estratégico con el modelo de aplicación de la PAC en España. Aprobado el Real Decreto con las ayudas al sector del porcino ibérico, finalmente serán 40 euros por animal sacrificado fuera del ámbito de la norma de calidad. Se reanudan las movilizaciones del sector. Representantes de ASAJA, COAJUPA y las organizaciones agroalimentarias se concentraron el martes en el puerto de Algeciras, en Cádiz, contra la competencia desleal que generan las importaciones indiscriminadas de productos agroalimentarios. Ayer arrancó la vendimia en Montilla Moriles. Iremos hasta allí. España y Francia introducen cambios en el contrato con Airbus para intentar que Estados Unidos elimine los aranceles que viene aplicando, entre otros, a productos agrarios españoles. Imperdonable, alcalde, que no he dicho dónde estamos todavía, pero es que se lo voy a dejar a usted. Saludo al alcalde de La Roda, don Juan Ramón Amores. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días, César.
Y díganos dónde estamos.
Pues estamos en un pueblo de La Mancha, en un pueblo de la provincia de Albacete que limita con Cuenca, se llama La Roda, y es un pueblo maravilloso que invito a toda la gente que nos esté escuchando que venga a descubrirlo.
¿En qué lugar exacto de La Roda nos encontramos?
Nos encontramos en el Parque Adolfo Suárez, un pulmón dentro del pueblo.
Y preséntese usted.
Pues me llamo Juan Ramón Amores, como has dicho, tengo 43 años, llegué a la política por casualidad, soy maestro. Hace un poquito más de un año recibí la confianza de mi pueblo. Creo que en política es lo más grande que se puede tener. Represento con orgullo una población de 15.500 habitantes... Como digo, llegué por casualidad y llegué después de una noticia que a todo el mundo le podía suponer una criba. Hace casi 5 años llegó a mí por la espalda, me clavó un puñal, una enfermedad neurodegenerativa y mortal que se llama ELA. Dicen que soy el único alcalde de España con esta enfermedad. Pero yo me gusta decir que la enfermedad no ha podido conmigo. Que cuando te invita a rendirte, yo he sacado fuerzas. Que cuando te invita a que no sigas haciendo nada más, a ponerte obstáculos, yo veo oportunidades. Que me ha hecho sacar una versión de mí mismo que ni siquiera conocía. Y que hace que reciba mucho mejor el cariño que me da la gente y que estoy dispuesto a luchar hasta el último minuto de mis fuerzas por un pueblo maravilloso que en este caso, en el caso que nos ocupa hoy, tiene un sector agrícola y ganadero como vas a ver dentro de unos instantes con la gente que nos acompaña, un sector agrícola y ganadero que es un verdadero baluarte de nuestro pueblo.
Me decías cuando estábamos preparando la entrevista y este programa que llevas un año de prórroga.
Yo un año y medio, casi dos, que me dieron 3 años de vida y esos 3 años de vida lo he convertido en 5 años casi de vida muy intensa. Es como que volví a nacer. Yo te digo, una versión de mí mismo que no era la que soy. Yo hoy me dedico a servir a la gente, porque ese servicio público me hace sentirme mejor persona, más útil, y he cambiado mi forma de ser que tenía antes para dedicarme con ilusión a un pueblo que es maravilloso.
La enfermedad ha ido avanzando, ahora mismo estás sentado en una silla de ruedas eléctrico, pero eso no te impide que nos enseñes la roda, que nos vayamos a dar una vuelta contigo por ahí. Vamos a hablar de la roda en general, vamos a situarnos en puntos emblemáticos de la roda y vamos a hablar también con agricultores y con ganaderos de aquí. Una granja de grillos que se está poniendo, ¿no?
Innovación pura y dura. No, el llegar una gente joven e impulsar un negocio que cuando te lo contaban parecía un sueño y que hoy en día es una realidad.
Gracias, alcalde. Quiero que sepas que el consejero de Agricultura, don Francisco Martínez Arroyo, que está aquí, está muy enfadado contigo porque le vas a quitar la mayor parte del tiempo. Don Francisco Martínez Arroyo, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, César, y buenos días, alcalde de La Roda. Un placer estar aquí con vosotros, con la gente de tu pueblo. Y ningún problema, César, hoy le toca el protagonismo al alcalde y yo se lo cedo gustosamente.
Gracias, consejero. Bueno, pues vamos a tener nuestras secciones habituales, el comentario de mercados, iremos a Bruselas. El tiempo, Eugenia Rubio, muy buenos días, los titulares.
Hola, muy buenos días. Pues de nuevo el calor va a ser el protagonista del tiempo durante los próximos días, ya que las temperaturas suben. El domingo y especialmente el lunes pueden ser las jornadas más calurosas de lo que llevamos de verano. En cuanto a las lluvias, apenas se esperan precipitaciones, aunque sí habrá lloviznas en el Cantábrico y tormentas aisladas en zonas de montaña.
Pues, como decía, vamos a recorrer lugares emblemáticos de La Roda con su alcalde, hablaremos de la cría de grillos, hablaremos también de Antonio Carrilero, un pintor que murió recientemente aquí en La Roda, el pintor del campo manchego, y aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 10 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y vamos a tener música en directo desde La Roda con la Asociación de Amigos del Arte de La Roda, que nos acompañarán a lo largo de esta procesión radiofónica que vamos a tener. Escucharemos en las 9 de la mañana desde la Iglesia de La Roda, y esta semana coincidió que tenemos muchas noticias relacionadas con la PAC y con el presupuesto de la PAC. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra aquí en La Roda Tony Navalón, en el control central están en Madrid Rodrigo Castillo y en el control en Madrid Enrique Gómez. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Sé que este verano está siendo especial para ti, porque para mí lo está siendo también. Y es que cada pequeña cosa, ¿verdad?, es un acontecimiento. Volver a pasear con la familia, quedar con los amigos, ver un paisaje natural que amas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura!
En COPE, Cristina López Schlichting pasa contigo el verano.
Y recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en fin de semana de COPE.
Súbeme la radio mientras comenzamos el paseo radiofónico. Estamos acoplando los aparatos al alcalde y vamos a iniciar este paseo, esta procesión radiofónica, como la llamo yo.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor.
Radio en directo y en Agropopular a pie de calle. Llevamos 36 años llevando la información agraria y del campo a la radio, y ahora traemos la radio a nuestros pueblos.
Ya no me importa nada.
Y tenemos también concurso. La pregunta de hoy: producto agroalimentario emblemático aquí en La Roda. Producto agroalimentario emblemático aquí en La Roda. Alcalde, tú primero y yo te sigo. Consejero. Y bueno, estamos saliendo ahora mismo del parque que se llama el Parque, alcalde, el Parque Adolfo Suárez. Y vamos a ir subiendo por las calles de La Roda. Formas de participar en el concurso a través de la web www.agropopular.com. Y ahí entran, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en estas redes sociales es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag elegido para este sábado, #AgropopularLaRoda. Si prefieren concursar en Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y aunque no se puede concursar, sí pueden entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular, para ver los vídeos y fotos del programa. De hecho, acabamos de subir ya el inicio del día de hoy.
Perfecto. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 3 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha y 3 lotes de producto, de las camisetas conmemorativas del 35 aniversario, ya camino del 36, de Agropopular. ¿Por dónde vamos ahora mismo, alcalde?
La Plaza Mayor con el parque. Es un paseo, como verás, totalmente cubierto de sombra, donde se encuentra más o menos el centro de nuestra localidad, centro en todo, en hostelería y en comercio.
Perfecto, pues por este paseo vamos a contar las medidas de la PAC que acompañan al marco financiero, al dinero. Del dinero hablaremos a partir de las 9. Ha sido larga la espera, pero ha llegado el momento.
Larga es la espera.
Después de 4 días de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno europeos llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. Pero además de fijar las cifras del presupuesto, entre ellas los fondos asignados a la PAC, el acuerdo incluye también una serie de decisiones sobre la reforma de esta política con lo que los ministros de Agricultura no podrán intervenir ni decidir ya sobre esos elementos concretos. Se trata de las siguientes. Eugenia.
Pues en primer lugar, el límite de ayudas por explotación. Finalmente, esta medida será de aplicación voluntaria para los Estados miembros y, según la decisión del Consejo Europeo, cada país podrá fijar el techo de ayudas que puede percibir una explotación hasta un máximo de 100.000 euros y solamente se aplicará a la futura ayuda básica a la renta, que es el equivalente al pago único actual. A la hora de calcularlo, los Estados miembros podrán deducir los salarios. Otro elemento, la transferencia de fondos entre pilares. Los Estados miembros podrán decidir transferir hasta un 25% de los fondos del primer pilar de la PAC, es decir, de la partida de pagos directos, al segundo pilar, el de desarrollo rural, y viceversa. La propuesta de Bruselas contemplaba inicialmente unas transferencias del 15% como máximo. En el caso de las transferencias del primer pilar al segundo, ese porcentaje podrá incrementarse en 15 puntos si los Estados miembros utilizan el aumento en intervenciones relacionadas con el medio ambiente y el clima, y en 2 puntos más para acciones a favor de los jóvenes agricultores. Otro elemento es la reserva agrícola. Seguirá habiendo, como ahora, una reserva de crisis agrícola, aunque hasta el momento no se ha utilizado nunca. Estará dotada cada año con 450 millones de euros. Si esos fondos no se utilizan, pasarán al año siguiente. Y si se utilizan, se repondrán recurriendo a márgenes presupuestarios y, como último recurso, deduciéndolos de los pagos directos de los agricultores, que es como se hace actualmente. Cuarto elemento, lo que se llama la convergencia externa. Continuará el proceso de aproximación del nivel de los pagos directos entre los antiguos Estados miembros y los nuevos, de forma que para el año 2022 el importe medio será de al menos 200 euros por hectárea en todos los países y para 2027 de al menos 215 euros. Una cosa que se llama el bonus. Habrá una partida de fondos adicional para los países que afrontan problemas estructurales específicos o que han hecho inversiones importantes en medidas de desarrollo rural. A España se le han asignado en este marco 500 millones de euros.
La cofinanciación del desarrollo rural es uno de los problemas más importantes que va a haber, porque los Estados miembros tendrán que poner más.
Sí, la aportación comunitaria a la financiación de las medidas de desarrollo rural va a oscilar entre un mínimo del 20% y un máximo del 43%, que son 10 puntos menos que en el periodo actual. Sin embargo, en algunos casos este porcentaje es más alto, podrá llegar al 80% para las regiones ultraperiféricas como Canarias, al 85% en las regiones menos desarrolladas y al 65% en las zonas con limitaciones naturales o regionales específicas. También para los compromisos medioambientales y climáticos y para los programas líder podrá llegar al 80%. Y por último, hay que hablar de los fondos para el clima. El gasto de la PAC, que tendrá que orientarse a acciones a favor del clima, será del 40%, en lugar del 30% que se considera con carácter general para el resto del presupuesto.
El consejero de Agricultura, don Francisco Martínez Arroyo, ¿qué es lo que más le preocupa de todas estas medidas que se han aprobado en la cumbre europea y que acompañan al presupuesto?
Bueno, lo primero decir que yo creo que España ha conseguido un buen acuerdo. Creo que 140.000 millones de euros en un fondo para la reconstrucción económica después del coronavirus es un éxito para nuestro país. Creo que la Unión Europea da una imagen de fortaleza, de compromiso, de proyecto colectivo, y España va a salir beneficiada, y también en la PAC, porque partíamos de un inicio de negociación muy duro. En el año 2018 la entonces ministra preveía un recorte del 30% en los fondos de la PAC. Finalmente, a precios corrientes, no ha habido tal recorte, y creo que esto va a beneficiar a los agricultores y ganaderos de nuestro país.
No nos líe con los precios corrientes y los precios constantes, que eso, lo del presupuesto, va luego. Ahora cuéntenos lo de estas medidas, de todas las que hemos dicho, ¿cuál es la que más le preocupa?
Bueno, pues yo creo que lo más relevante, novedoso del acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno, lo que tiene que ver con la PAC, es la eliminación de la obligación de que haya techo por explotación. Esto ha sido a propuesta de los países del norte, de Alemania principalmente. Hay muchas cuestiones en las cuales la Unión Europea no interviene, es decir, deja a los Estados miembros mucho margen. Ahora tenemos la oportunidad en nuestro país de tomar bien las decisiones, pero creo que lo acordado por los jefes de Estado y de Gobierno es un buen marco de partida para negociar una buena PAC luego en España, que es donde realmente se deciden las cosas que al final afectan a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de nuestro país que están escuchando el programa, agricultores y ganaderos, que saben que muchas de las decisiones se toman luego en España.
Pues vamos ahora con los resultados de la conferencia sectorial en nuestra sección, el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla...
Esta semana ha habido también reunión de la conferencia sectorial. El Ministerio de Agricultura tiene intención de enviar el próximo mes de abril a la Comisión Europea un primer borrador de plan estratégico nacional en el que se plasmará el modelo de aplicación de la nueva PAC en España. La presentación oficial del citado plan tendría lugar a mediados de 2021 y la aprobación final podría producirse a principios del 22, de forma que la nueva PAC empezaría a aplicarse en 2023. Este es el calendario que maneja el Ministerio de acuerdo con lo anunciado el jueves por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Eugenia, más datos.
Ese día se reunió el ministro con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas para abordar algunos elementos concretos de la aplicación de la futura PAC en España, entre ellos la definición de la figura de agricultor genuino, el régimen de pequeños productores y el mantenimiento o no de los derechos individuales de ayuda básica. Respecto a la figura de agricultor genuino, que será el beneficiario de las ayudas, el Ministerio plantea que tendría que ser el que obtuviera de la agricultura entre el 10 y el 50% de sus ingresos, aunque seguramente el consenso se alcanzará en una horquilla de entre el 20 y el 30%. El Ministerio plantea también un régimen simplificado para pequeños agricultores. Serían quienes dispongan de una explotación de entre 6 y 10 hectáreas que recibirían un pago de entre 200 y 250 euros por hectárea. A este régimen, dice el ministro, podrían acogerse prácticamente la mitad de los solicitantes de ayudas directas y reduciría considerablemente la gestión de las mismas para las administraciones. Planas apuntó que la Comisión Europea está pidiendo una reducción del número de regiones productivas en España a efectos de las ayudas de la PAC. Actualmente sabemos que son 50 y que se avance en la convergencia interna, es decir, en la aproximación del nivel de las ayudas para que no haya grandes diferencias entre zonas y cultivos. En lo que respecta a los derechos individuales, según el ministro, una mayoría de comunidades está a favor de su eliminación porque en muchos casos ya no responden a la realidad productiva y además suponen una traba para la incorporación de jóvenes. Sobre lo que hemos hablado del techo de ayudas por explotación. Planas está de acuerdo con un máximo de 100.000 euros por explotación, como figura en el acuerdo presupuestario de la cumbre. A la hora de calcularlo, se tendría en cuenta el coste de la mano de obra y el Ministerio propone considerar una cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo. Y por último, se habló de los ecoesquemas que permitirán conceder ayudas adicionales a los productores que vayan más allá de las prácticas obligatorias en materia medioambiental. A través de estos ecoesquemas se podría incentivar, por ejemplo, la ganadería extensiva o determinadas rotaciones de cultivos.
Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, de todos estos puntos, aunque tiempo habrá de hablar de ellos, ¿cuál es el que más le preocupa a usted o cuál es la visión que tienen desde Castilla-La Mancha?
Bueno, yo en primer lugar decir que el Ministerio nos hizo una presentación de temas en los que básicamente estamos de acuerdo. Yo creo que es muy bueno que en esta ocasión, en la política agraria común en nuestro país, no nos dejemos a nadie atrás, que no haya ningún agricultor y ganadero, por pequeño que sea, que se quede fuera de esta política. Es importante que la PAC sea una política de muchos agricultores y ganaderos, que sea una política fuerte y que lo podamos argumentar en el conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, es muy importante hacer una definición buena de agricultor genuino, buscar aquel agricultor más profesional que genera más empleo, más riqueza y priorizarlo de verdad. Creo que estas dos cuestiones son las claves de la reforma en España, que evidentemente pasan por un modelo de convergencia de las ayudas. Es decir, que todos los agricultores, y esto lo quiero decir...
¿Tasa plana?
Claramente, no, tasa plana no, pero que un olivarero, esto lo van a entender muy bien los oyentes, un olivarero, esté donde esté su explotación, si la tiene, por ejemplo, en secano, cobre lo mismo por hectárea. No puede ser que agricultores de nuestro país, por el lugar en el que están, cobren más o menos que otros agricultores que hacen exactamente lo mismo. Esto lo tenemos que cambiar y creo que es nuestra obligación hacerlo ahora.
Gracias, consejero. Ha sido el consultorio de la PAC hoy. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
A ver, alcalde de La Roda, señora Moreno, no corra tanto, que tenemos que explicar dónde nos encontramos ahora mismo.
La silla eléctrica es lo que tiene, que corre mucho.
Estoy Cuéntenos.
Acostumbrado a ir a pie y eso hace que no controle mucho el aparato.
Bueno,
estamos
¿dónde
en
estamos?
La imagen más emblemática de nuestra localidad. Los que conocen el dulce típico.
Es que se ha caído, perdón, se ha caído el micrófono. Ahora vamos a cambiar el sistema, ¿no?
No voy a decir cómo se llama, pero el que conozca nuestro dulce típico sabe que la caja que donde van lleva esta imagen en la mayoría de las marcas. En la esquina de Cañabate, una ¿sí? casa del siglo XVII, que esta además tiene una curiosidad. De fondo vemos el templo de Salvador, el faro de La Mancha, desde cualquier punto. Según te aproximas a La Roda, es lo primero que se ve al aproximarte, nuestra gran torre de la iglesia. Y esta esquina del Cañabate, en un principio estaba la esquina contraria. Cuando se restauró el edificio, a través de una escuela-taller, se hizo una réplica a forma de espejo que se cambió a la esquina de enfrente. Y aquí podéis ver esa imagen típica de nuestro pueblo. Para mí es la imagen más grande que hay del pueblo.
Y al fondo, Plaza Mayor. Al fondo está la iglesia.
La iglesia de El Salvador, sí. Como te digo, es el faro de La Mancha. No es nada más que ver las imágenes que vais a publicar en redes sociales para ver lo majestuoso de este templo, que para La Roda es imagen. La imagen del pueblo siempre está asociada
ahí
a esta iglesia.
Vamos a hablar ahora de vino, alcalde.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
El jueves, la noche del jueves al viernes comenzó la vendimia en Montilla Moriles. Saludamos a don Juan Manuel Centella. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tal? Presidente de la sectorial del vino de Asaja, Córdoba. ¿Cómo ha comenzado la vendimia?
Bueno, hemos comenzado la vendimia con las variedades tempranas, digamos, en este caso la Chardonnay. Y bueno, pues más o menos, digamos, está en perfectas condiciones de sanidad, una uva de una calidad excepcional, pero no una vendimia como esperábamos superior, sino, digamos, una vendimia muy, muy parecida del año anterior.
Y precios, ya hay algo, no hay nada.
Precio en este momento no se oye nada en absoluto. Digamos que no hay ánimo en este momento en la zona.
Pues, ¿alguna cosa más que agregar?
Bueno, pues que esperemos que las temperaturas nos respeten un poco, que en los últimos días están siendo muy elevadas y que nos permitan que el fruto madure de la forma más adecuada.
Pues muchas gracias y que salga bien la vendimia.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Hemos llegado a la puerta de la iglesia y vamos a esperar aquí a que sean las 9 de la mañana.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¿Cómo te voy a comer? ¿Cómo no te voy a comer? Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan unos segundos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a intentar escuchar las horarias desde aquí, desde el campanario de la iglesia de La Roda. Alcalde, ¿cómo se llama la iglesia otra vez?
La iglesia del Salvador.
Bueno, va. ¿Enhora?
Manola. Manola, aquí todo en la roda, Manola.
Bueno, pues esperamos que suenen las señales horarias. Estamos a la puerta de la iglesia, nos acompañan los amigos del grupo musical y vamos a esperar a que suenen las señales horarias, como decía. Ahí están. Nueve de la mañana en el campanario de la iglesia de La Roda, en el resto de España, salvo en las Islas Canarias, que son las 8. Ponedme el gregoriano, que para eso estamos a la puerta de la iglesia. Alcalde, está sonando una versión de Viva la Vida. ¿Es una de sus canciones emblemáticas?
Mi canción favorita en inglés. Es mi canción favorita, sin duda. Y además pues, con una frase que me pone los pelos de punta y que recomiendo a toda la gente. Que se deje de tantos problemas, que disfruten de la vida y de las pequeñas cosas. Y por eso Viva la Vida. Y vive la vida, que es importante.
Estamos hablando con don Juan Ramón Amores, que es alcalde de La Roda, que padece ELA. Estamos a la puerta de la iglesia en La Roda. Él va en su silla de ruedas eléctrica. Estamos acompañados de un nutrido grupo de amigos. Y yo quiero preguntarle, 13 de noviembre de 2015, ¿qué pasó ese día, alcalde?
Y es el día del diagnóstico de la enfermedad. A las 5 de la tarde es un día que no se me olvidará nunca. Llevaba 30 días como director general de la Junta, estaba en la cresta de la ola y la ola me engulló y me llevó a las profundidades. Es un día que la mayoría de la gente se hubiera rendido y yo, sin embargo, no sé por qué no me rendí. Desde entonces casi ningún día, aunque hay días que dan ganas de rendirse. Por muchas circunstancias siempre saco algo positivo de mis días. Cuando me voy a acostar siempre tengo que pensar que he hecho algo bueno por la gente o por mí, por mi familia, por la gente que me rodea. Si lo he hecho, ese día ha merecido la pena. Y si no lo he conseguido, ese día es un día perdido que no se puede volver a recuperar nunca.
Estamos viviendo un día que yo quiero que sea muy especial para usted, desde luego para mí lo está siendo, para ti, mejor dicho, Tiam, desde luego para mí lo está siendo y supongo que para la gente que nos acompaña aquí en La Roda también. Alcalde, tres nombres, Mónica, Jimena e Iván.
Mónica, mi mujer. Iván era un niño que cuando me diagnosticaron no tenía ni 2 años de vida. Y Jimena, una vez diagnosticado, decidimos darle un hermano, una hermana Iván, para que esa esperanza que a mí me habían dado no le dejara solo ante la vida. Son mis nudos principales, a los que me agarro para cada día, para no caer al pozo que te lleva esta enfermedad, que es muy dura, porque para quien no la conozca no tiene ni tratamiento, ni cura, ni diagnóstico. Y eso lo hace muy difícil, no se puede luchar. Cada día no sabes lo que te va a venir por delante, pero como bien dice una frase que me encanta, nadie ha vivido mañana, y esa frase no la debemos aplicar. A mí me dieron 3 años de vida, pero quién sabe quién podría decir hoy cuándo va a morir. Yo creo que nadie. y esa filosofía yo me la aplico e invito a todos a que se la apliquen. Nadie ha vivido mañana, pero lo que sí que tenemos claro es que hoy estamos vivos y, como decía la canción, hay que vivir la vida.
El que habla es Juan Ramón Amaro, es Amores, alcalde de La Roda. Hay otra frase suya o tuya que a mí me ha impactado mucho, que es: lo quiero todo.
Claro que sí, todo, pero además quiero todo lo pequeño. Antes siempre pensaba en las cosas maravillosas que quería tener en el futuro, y ahora quiero todo lo pequeño que hay a mi alrededor cada día. Quiero todo para mi pueblo, y hoy es un día importante para ello. El otro día, el presidente de la Asociación de Agricultores, Juan Francisco Parreño, que está por aquí.
Que venga por aquí.
Me decía: esto es un sueño hecho realidad, porque te siguen. Él decía: mi abuelo escuchaba a César, mi padre escucha a César y él escucha a César. Pues para nosotros hoy es un día feliz, para los agricultores de mi pueblo es un día feliz y para mí es un día feliz.
La agricultura de La Roda, ¿qué es lo que hay, alcalde?
Pues tenemos mucha diversidad. El cereal es nuestro principal fuerte, pero también la vid, por supuesto. Ahora está poniéndose muy de moda el pistacho, la almendra, tenemos cebolla, lechugas, hay mucha diversidad, pero yo creo que eso Juan Fran te lo va a contar mejor que yo.
Bueno, dejamos la iglesia, volvemos hacia el parque, con tu permiso.
Perfecto.
Si aquí el que manda eres tú. Juan Francisco Parreño, presidente de la Asociación de Agricultores San Isidro de La Roda. Vamos andando un poquito hacia abajo, seguimos recorriendo La Roda. ¿Qué productos tienes?
Hola, buenos días. En primer buenos lugar, días, y en nombre de todos los agricultores y en general de todo el pueblo de La Roda, darte las gracias a ti y a todo el equipo de Agropopular por estar hoy, como bien ha dicho nuestro alcalde, cumpliendo un sueño, porque llevamos escuchándote muchísimo tiempo y mi abuelo en su día empezó a escucharte, mi padre, y ahora, por ley de vida, me toca a mí. Entonces, es un sueño hecho realidad.
¿Y cómo ha sido la cosecha aquí?
La cosecha, en líneas generales, nosotros los más jóvenes ya llevábamos muchísimo tiempo sin ver un año como este. Y los más mayores, pues ya llevaban bastante tiempo también sin ver un año como se ha dado, de las producciones y la calidad.
En cereales, ¿no?
En cereales, estamos hablando de cereales.
Bueno, algo más que destacar. El capítulo de precios no muy allá, ¿no?
Ese tema está
mejor
regular.
No lo tocamos, ¿o qué?
Es casi mejor no tocarlo.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, Juan, muchas gracias a vosotros.
Vamos ahora con el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Desde La Roda vuelve a sonar la chifla.
Todos los críos y
las cuentas del gran capitán Planas en el documento oficial de conclusiones del Consejo Europeo celebrado entre los días 17 y 21 de julio en Bruselas se dice sobre el presupuesto de la PAC 2021-2027 que estará dotada con 336.444 millones de euros, mientras que la PAC del periodo actual está financiada con 383.000 millones de euros. En consecuencia, habría una pérdida de 46.556 millones de euros, lo que supone un recorte aproximado del 12%. Se trata de cifras que figuran en los informes oficiales. Siendo generosos y sumando los 7.500 millones de euros incluidos también en el Fondo de Recuperación para el Desarrollo Rural, el dinero de la PAC para toda la UE asciende a 343.994 millones de euros y el recorte sería de 39.056 millones de euros y del 10% aproximadamente en toda la Unión Europea. Esas son las cifras que han manejado también las organizaciones agrarias españolas. Sin embargo, ha llegado el gran capitán Planas, ha hecho sus cuentas y ha dicho que en el reparto por Estados miembros del dinero de la PAC, España no va a perder fondos y que recibirá en esos años 47.500 millones de euros, pero no ha explicado cómo ha realizado sus cálculos. A ver si es capaz de hacerlo. Otras dos cuestiones a destacar. De los 750.000 millones de euros con los que se ha dotado el Fondo de Recuperación, el campo europeo solo se beneficia de forma directa de 7.500 millones, un triste 1%. Eso después del importante papel que ha jugado garantizando el abastecimiento durante la pandemia. Y dinero al margen, los jefes de Estado y de Gobierno han aprobado ya las líneas generales de la próxima PAC en lo que respecta, por ejemplo, a la convergencia externa de las ayudas, el tope máximo para las ayudas directas que se pueden recibir en cada explotación o la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural que van a costar más dinero a las arcas de los Estados miembros y de las comunidades. La pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo, de algunos parlamentos nacionales y de los ministros de Agricultura, que pueden pisar ya el acelerador en la negociación de la próxima PAC. Pero tiempo habrá en el futuro de meterse con esos temas a la espera de que el gran capitán Planas explique cómo ha hecho sus cuentas.
Uno, dos, tres, zapatito inglés, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo.
Y repasamos los titulares correspondientes a las 9 de la mañana. El calor va a seguir siendo el protagonista del tiempo durante los próximos días, ya que las temperaturas suben el domingo y especialmente el lunes pueden ser las jornadas más calurosas en lo que llevamos de verano. En cuanto a las lluvias, apenas se esperan precipitaciones. Más datos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar y al principio de la semana se situaba al 60,2% de su capacidad total.
Seguimos con más titulares. El Gobierno central está coordinando un plan con las autonomías, los ayuntamientos y los agentes del sector agrario para planificar el movimiento de los temporeros de las próximas cosechas y prevenir posibles rebrotes del coronavirus.
La campaña del ajo morado de las Pedroñeras en Cuenca afronta la recta final con buenos resultados, ya que se han superado las expectativas en cuanto a calidad y producción.
El jueves por la noche comenzó la vendimia en Montilla Moriles con variedades blancas tempranas. Se espera una producción similar al año pasado y buena calidad. Gran volatilidad en los mercados de futuros de cereales por la entrada y salida de fondos de inversión. El trigo ha subido en Chicago y ha repetido en París. El maíz ha bajado en Chicago y en París y la soja ha repetido. ¿Qué ha pasado en el mercado nacional?
Aquí han predominado las subidas y las repeticiones en las cotizaciones de los cereales según las lonjas. Solamente el trigo duro cayó en Albacete.
Los precios en origen del aceite de oliva se han mostrado algo más firmes esta semana, ya que el mercado ha estado algo más activo.
Y las almendras han vuelto a bajar en Mercamurcia. En el resto de lonjas han predominado las repeticiones.
Pues ahora vamos a con el concurso. Por favor, ponedme, es el Día de Santiago, vamos a poner algo de música relacionada, por lo menos con Santiago de Compostela.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si...
Sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por el producto agroalimentario emblemático y de calidad de La Roda. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilita la Consejería de Agricultura. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Seguimos, mientras tanto, paseando por las calles de La Roda y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularLaRoda. #AgropopularLaRoda, con el que ya nuestros oyentes tuiteros nos han hecho trending topic también este sábado, César.
Sí, pero... ¿Algo que hayan dicho? Bueno, nos queda alguna red social más.
Sí, nos queda Facebook. Aquí no hay hashtag, pero sí que hay que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y hay que pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular y que aunque no se puede concursar, se puede disfrutar de las imágenes del programa de hoy.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Vanessa Martín felicita a todos los santiagos desde Bilbao, donde tienen un día soleado que van a aprovechar para ir a la playa. Mercedes Cao nos cuenta que en Palencia hace mucho calor también. Ángel Garrido se encuentra en Villanueva de Alcardete, en Toledo, con el tratamiento para el viñedo, en este caso el azufrado, según nos dice en su email. Javier Vargas concursa desde Granada, donde nos dice que tienen las huertas a tope de hortalizas. Y Aureliano Banderas nos saluda desde Puerto Llano, donde nos cuenta que ya hace calor y él está cavando los tomates.
José David Díaz Moedano, desde Córdoba, nos dice lo que los oyentes han comentado por Twitter. José David.
Muy buenos días, César. Pues sí, a través de Twitter, Raquel nos escribe desde La Mancha Toledana, donde, según nos dice, han amanecido hoy con 25 grados, cielos despejados y una ligerísima brisa. También nos escribe José Manuel Santana, desde la Puebla de los Infantes, y nos comenta que van pronto al campo, ya que hoy se esperan 44 grados, y a media mañana no hay quien aguante. Juanma Jiménez también nos escribe desde Carrascal de Barrega y nos dice que hoy todo apunta a un día muy caluroso. Javier Arrondo nos dice que han pasado una noche de mucho calor en Mallorca. Y José Félix Curiese nos escribe desde Villada, en Palencia, donde nos comenta que ya han terminado la campaña por tierra de campo, con mucha incertidumbre con la PAC, pero sobre todo con los precios tan bajos.
Gracias, José David. Luego volvemos contigo. Ahora es el momento de la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Buenos días, Lucía Díaz.
Hola, buenos días, César.
Pues a ver, mano a mano, Eugenia y tú con el tiempo.
Pues comenzamos este fin de semana que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, aunque habrá intervalos nubosos a orillas del Cantábrico y en el norte de las Islas Canarias más montañosas. En ambas zonas se escaparán algunas lloviznas o lluvias débiles. También se formarán por la tarde nubes de evolución diurna en el entorno de los Pirineos y Sistema Ibérico, de las que puede caer algún chaparrón tormentoso. Lo más destacado serán las temperaturas, que subirán hoy en la mitad norte y mañana en el resto de la península y Baleares. Ya hoy alcanzaremos o superaremos los 35 grados en amplias zonas del interior, pero mañana se intensificará el calor, con los termómetros rondando los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y los 38 en el resto del centro y sur peninsular, así como en puntos de Mallorca. Habrá que prestar atención también a las temperaturas mínimas, que serán muy altas en la cuenca del Ebro, área mediterránea y centro y sur peninsular.
Vamos con los primeros días de la semana. El lunes será una jornada con calor intenso, probablemente la más calurosa de lo que llevamos de verano. Aunque bajarán las temperaturas ligeramente en Andalucía Occidental, subirán en el resto de España. Se rondarán los 40 grados en muchas zonas, como el Valle del Ebro, zona centro y buena parte del sur de la península. Incluso se superarán los 42 grados en el Guadalquivir y el Guadiana. Este día apenas se esperan precipitaciones, salvo algunas lloviznas en puntos aislados del norte de las Islas Canarias. El martes y miércoles, con la llegada de vientos del oeste y noroeste más frescos, el calor dará una pequeña tregua en el norte y oeste peninsular, ya que las temperaturas bajarán hasta 6 grados con respecto al lunes, aunque hay que señalar que en las regiones bañadas por el Mediterráneo, incluido el archipiélago Balear, seguirá el ambiente muy cálido, superándose en muchos casos los 37 o 38 grados. Estos días también habrá un ascenso térmico en Canarias. En cuanto a las lluvias, de nuevo serán escasas, con lloviznas en el Cantábrico y norte de las Islas Canarias más montañosas. Por la tarde, eso sí, se formarán tormentas en los entornos de los sistemas montañosos, sin descartar que alguna pueda ser localmente fuerte. ¿Y a partir del jueves?
Pues no esperamos grandes cambios en el tiempo para la segunda mitad de la próxima semana. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el Cantábrico y norte de las Islas Canarias más montañosas, de los que podría caer alguna llovizna. En el resto brillará el sol y las temperaturas subirán, así que despediremos julio con la tónica predominante durante un mes que ha estado marcado por el calor.
Escuela de calor.
Palomas sobre
Ahí está sonando Escuela de Calor, alcalde de La Roda. También es de su gusto esta canción.
También la música pop española de los años 80 es himno de mi generación.
Hace unos meses recibió usted una distinción de aquí, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estaba también Manolo García, el último de la fila, y en el discurso que he visto utilizabas todo tipo de las estrofas de Manolo García.
Yo decía a Manolo que ese día tuve la oportunidad de conocerlo, que parecía que había escrito muchas letras para mí. Es un albaceteño, un castellano manchego, aunque se fue de joven a Cataluña, pero sigue presumiendo de sus raíces, y eso es importante. Presumir de donde somos es lo más bonito que hay.
Estoy completamente de acuerdo contigo, alcalde. Bueno, finalizamos este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras, la Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Vamos a hablar ahora de las movilizaciones que han tenido lugar a lo largo de esta semana, en concreto una en el puerto de Algeciras, con lo cual que suene el aprieta mientras Eugenia nos cuenta lo que sucedió.
Se aprieta, se aprieta.
Pues representantes de las asociaciones agrarias ASAJA, COA, JUPA y cooperativas agroalimentarias se concentraron el martes en el puerto de Algeciras, en Cádiz, contra la competencia desleal que generan las importaciones indiscriminadas de productos agroalimentarios. Las organizaciones reclamaron un control real y efectivo de las importaciones, así como el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en cuanto a origen, fechas, cupos y calidades. También pidieron condicionar la firma de nuevos acuerdos de importación a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y al cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad. En concreto, algo menos de un centenar de integrantes de los citados colectivos eligieron el puerto de Algeciras como escenario de su protesta por ser el más significativo para la entrada de productos en la Unión Europea, según explicó el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López.
Y hablamos de las reacciones al presupuesto comunitario de las organizaciones agrarias en plan resumido, Eugenia.
Pues de acuerdo con los cálculos de las organizaciones, ya lo has comentado, los fondos destinados al campo español en los próximos 7 años sufrirán un recorte de entre el 10 y el 12% respecto a los del actual periodo. Según ASAJA, ese recorte equivale a perder un año entero de pagos directos de la PAC en España, es decir, unos 5.000 millones de euros. La COAG denuncia que la reducción de los fondos dificulta afrontar las mayores exigencias del Pacto Verde Europeo y la creciente competencia desleal de las importaciones. La Unión de Pequeños Agricultores considera que, a pesar del recorte, ahora hay que mirar más allá de las cifras y diseñar un reparto más justo y más social de los fondos que lleguen de Europa. Y por último, la Unión de Uniones pide también una redistribución de las ayudas que deben centrarse, según esta organización, en los agricultores y ganaderos profesionales.
Gracias, Eugenia. ¿Algún apunte que hacer para que luego no diga el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha que ha sido censurado?
Bueno, no, censurado nunca, no me quejo, César, no me quejo. Además, estamos hoy aquí en un lugar fantástico y con Juan Ramón aprendiendo, como siempre, muchas cosas, ¿no? Con lo cual esto quizá queda hoy un poco de forma secundaria. Bueno, yo creo que el acuerdo es bastante mejor del que se preveía. Insisto que cuando en el 2018 se inicia la negociación había una previsión de disminución de fondos del 30%, así lo dijo la propia ministra Isabel García Tejerina entonces, y hemos conseguido que no haya reducción. ¿A precios corrientes, precios constantes? Bueno, es la discusión de siempre, pero los gobiernos siempre hablan a precios corrientes, tanto entonces como ahora. Lo importante es que tenemos un presupuesto suficiente para los agricultores y ganaderos, y creo sinceramente que lo que tenemos que hacer es utilizarlos bien, no perder la oportunidad como nos ha pasado en este periodo de programación. Que no se nos vaya ningún pequeño agricultor y ganadero, que prioricemos a los profesionales, que generemos actividad, riqueza, innovación y desde luego que igualemos a unos agricultores con otros, que no haya diferencias, que no haya desigualdades. que son las que ha creado esta PAC en España. Creo que esas decisiones son de aquí, en España, y podemos tomarlas bien.
Pues ya que hablaba de innovación, vamos a ir a nuestra sección de innovación. Por favor, que se siente, déjenle el sitio a Andrés García de Lis, un empeño personal del alcalde, la intervención de Andrés. La sección de innovación, por favor.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La música del grillo.
No he oído otra cosa más triste que el canto de un grillo.
No he Andrés García de Lis, ¿cómo se os ocurrió poner una granja de grillos?
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Lo primero, gracias por estar aquí. Lo segundo, gracias a Juanra, que sin él no habría sido posible nada de esto. ¿Cómo se nos ocurre? Bueno, lo que observamos es una oportunidad muy buena para producir proteína de manera sostenible. La situación actual lo que requería es un cambio en la obtención de proteína. No vale solo cambiar cárnicas por vegetales. Creemos que lo ideal es la sinergia entre los tres tipos de proteínas que hay disponibles ahora mismo.
¿Cuándo entra en funcionamiento la granja?
Esperamos que entre en funcionamiento como máximo dentro de un mes. Nosotros ya estamos realizando algunas pruebas a pequeña escala y queremos tenerlo todo listo para cuando tengamos la licencia, que ya está emitida y estamos a la espera de una breve confirmación, empezar a funcionar cuanto antes.
¿Cuántos grillos vais a tener ahí?
Casi 4,5 millones de grillos.
¿Ya hay algunos dentro?
Ya hay algunos dentro. Estamos preparando, digamos, las crías para luego escalar y tener adultos.
Cuando entras en la granja, ¿qué es lo que escuchas?
Pues sorprendentemente no escuchas cri, cri, cri.
¿No?
No, los tenemos dentro de una cámara en el que, bueno, el principal objetivo es que haya un clima idóneo para ellos y luego aparte los grillos solo hacen cri, cri, cri cuando están en una etapa de adultos.
¿Queréis extender este tipo de granjas a otros puntos de España? ¿Queréis que gente se anime, no?
Exactamente. Nosotros hemos desarrollado el concepto de granja llave en mano, en el que lo que hacemos es ayudar a gente que se quiera meter dentro del sector. Le entregamos la granja ya perfectamente montada para que se ahorre toda la investigación que nosotros hemos hecho durante los dos últimos años. Hemos obtenido unos resultados muy buenos en productividad, hemos invertido más de 300.000 euros en este proyecto y creemos que es una situación idónea para que la gente participe.
¿Y los grillos van a ir destinados a consumo humano?
A consumo humano, correcto. Creemos que es el insecto idóneo para cubrir este hueco.
¿Más información en qué web?
www.origenfarms.co.
Repítelo.
www.origenfarms.co.
El alcalde os ha dado todo tipo de facilidades, ¿no?
El alcalde nos lo ha puesto muy fácil. Sobre todo hay una cosa que tiene La Roda, que no tiene muchas localidades a nivel nacional, que es que el uso del suelo del polígono está adaptado para la cría de insectos, algo que no ocurre.
Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. ¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en La Roda, en el Parque Adolfo Suárez. Nos hemos sentado un ratito aquí en un estudio improvisado y vamos a repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. A ver, Eugenia.
El acuerdo sobre el presupuesto comunitario alcanzado en la Cumbre Europea incluye medidas que entran en el ámbito de la reforma de la PAC, como el techo de ayudas por explotación o los porcentajes de cofinanciación de las medidas de desarrollo rural.
En el primer semestre del presente año 2020 se registró una bajada prácticamente generalizada de los precios de los piensos para el ganado.
La Asociación Agromuralla ha denunciado una supuesta estrategia premeditada de las industrias lácteas que operan en Galicia para aplicar bajadas en el precio de la leche en origen.
El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias ha dado el visto bueno a la propuesta de la primera extensión de norma para el sector del huevo y sus productos.
La digitalización y el fomento del empleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, centraron el miércoles la primera conferencia sectorial de reto demográfico.
La primera interprofesional de la patata de España ya está en marcha. Ha comenzado su andadura la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados se han mantenido esta semana sin cambios. El lechón también ha repetido. En porcino ibérico, ligeras subidas.
En el caso del ovino han predominado las repeticiones, aunque se han anotado algunas variaciones puntuales en los corderos de menor tamaño.
En el mercado del vacuno tampoco ha habido cambios significativos.
Y subidas generalizadas en los precios del pollo. En huevos han predominado las repeticiones y tampoco ha habido cambios en las cotizaciones del conejo. Decía que estamos en La Roda y tenemos música en directo que ha sonado de fondo antes, pero ahora va a sonar en primer plano con la Asociación de Amigos del Arte de La Roda. Adelante.
Alto Chichilla se ve la Roda. Se ve la Roda, se ve la Roda. Almacete y Almansa, la Mancha toda. Para bailar manchega se necesita. Se necesita, se necesita una buena guitarra y unas postitas.
Vamos a dar un aplauso a los amigos de la Asociación de Amigos del Arte de la Roda, que luego volverán a intervenir. Y ahora seguimos. España huele a pueblo.
España huele a pueblo.
A ver, alcalde de la Roda, algunos mensajes que estoy recibiendo del mago Juanjez. Dice: es brutal el programa de hoy, un verdadero crack el alcalde. Dile de parte del mago Juanjez que a su disposición y que vamos a hacer magia allí cuando quiera. El alcalde, un ejemplo de vida. Supongo que recibirá muchos mensajes en esta línea, ¿no?
Recibo muchos mensajes de gente que no conozco y de verdad que le agradezco su disposición, que se ponga en contacto con Adelante Castilla-La Mancha, que es la asociación, y organizamos algo benéfico en cuanto quiera. Además, lo bueno es que todo el dinero recaudado siempre va a investigación.
Para quien se haya incorporado tarde al programa, recordamos que el alcalde de la Roda es Juan Ramón Amores y que padece ELA. ¿Cuántas se diagnostican cada día en España?
3 personas cada día son diagnosticadas sin ningún antecedente. Yo empecé a notar flojedad en las piernas y de un día para otro. Y 3 personas mueren cada día. Eso significa que, como si habláramos de el stock de una cosecha o de los migueritos de nuestro pueblo.
Y ha dado una pista.
Bueno, una pista, pero pequeña, por no haber dicho lo que era.
Bueno.
Stock se va renovando constantemente, pero nunca crece. Hay muy poca gente, en torno a 4.000 en España. Con lo cual, la única esperanza que tenemos es que la investigación encuentre la cura. Y eso es algo que hemos aprendido de la crisis sanitaria del COVID. Que sin ciencia, sin investigación, no hay futuro ni en España ni en el mundo.
El don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura de Castilla y León. Qué bueno el alcalde de La Roda, qué testimonio. Es otro de los mensajes.
Un abrazo muy fuerte para él. Aquí tengo a su homólogo, que es amigo, y